En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos encontramos con el periodista Carlos Gurovich de I24 News en Israel para ponernos al día o al minuto en realidad sobre lo que allí está sucediendo, entendiendo que, para bien o para mal, lo digo entrecomillado, se acerca un alto al fuego, habrá que ver en qué condiciones y en qué momento, pero que en el mientras tanto, como diríamos aquí, en el transcurso de estas conversaciones que seguramente de alguna manera se están desarrollando, las cosas no están calmas, ni mucho menos. ¿Cómo estás, Carlos? Dani Salzman te saluda.
Dani, buenas tardes de Israel para vos y toda la audiencia de Radio Israel.
Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquitito cómo se está viviendo ahora. Entiendo que siempre que va pasando el tiempo, más allá de los resultados de que cada uno pueda mostrar a su población, se acerca el momento en que habrá que llegar a un alto al fuego, de alguna manera. ¿Cómo se están viviendo estos momentos y qué es lo que la sociedad israelí percibe como correcto? ¿Hacerlo o continuar con una operación que de alguna manera cambie el círculo en el que se encuentra Israel, que cada año, año y medio, dos años, vuelve a este mismo punto?
Sí, mira, vos planteaste un par de temas. El primero es que en ningún lado está escrito que haya que tener un cese de fuego. La decisión dejar de atacar Israel a el grupo terrorista Hamas es una decisión que tiene dos aspectos: uno, el estratégico militar, y el otro, el estratégico político. Si me preguntás por el estratégico político, sin duda que la presión internacional está empezando a hacer juego, mientras que por un lado, dentro de Israel, como de costumbre, las aguas están un poco divididas, están los que sostienen que ya está, que los objetivos han sido conseguidos, por otro lado están los que dicen no, hay que seguir, inclusive al punto de exigirle a Hamas que devuelva los cuerpos, los dos soldados caídos durante el cese de fuego en 2014 y los dos ciudadanos israelíes que están prisioneros en Gaza. Y desde el punto de vista militar, sin duda Israel tiene la ventaja por el poderío que tiene, pero debo decir que el Hamas sigue, en este momento que estamos hablando, disparando misiles contra el sur de Israel. O sea que la batalla y los bombardeos no han concluido. ¿Y hacia dónde nos lleva todo esto? A pensar que una ronda de negociaciones para un cese de fuego tiene que tener un objetivo claro, que por el momento yo no puedo definir cuál es el objetivo claro que tiene Israel. Y eso es lo que genera cierta malestar, diría yo, en la población, porque no se sabe muy bien cómo va a terminar esta ronda y qué resultados va a dejar.
Estaba leyendo que se va a reunir el gabinete de seguridad, creo que a la hora 19 de allí de Israel, pero que algunos reportes indicaban que probablemente Netanyahu presentara ante el gabinete una propuesta de cese al fuego unilateral. Y me sonó muy, muy raro, porque no suena tan Netanyahu la idea de que Israel presente al Hamas una idea de una solución unilateral, desde el punto de vista de que si de por sí los terroristas suelen agarrar cualquier resultado para mostrar alguna victoria, si Israel dijera, bueno, queremos un cese al fuego, lo pedimos nosotros, no importa lo que digan ustedes, sonaría muy a derrota.
Pero la pregunta es, ¿para qué queremos un cese del fuego? Yo creo que Israel no quiere un cese del fuego. Lo que quiere Israel es detener las acciones, que no es lo mismo. Porque la pregunta es, ok, luego de haber golpeado al Hamas, de haber destruido su infraestructura, de haber eliminado a alguno de sus top ranking activistas, cuando la semana que viene tiren un mortero sobre Sderot, Israel va a volver a bombardear con la Fuerza Aérea, va a disparar con un tanque de un misil de 105 milímetros desde un tanque, o se va a mover los labios una vez más y ser la primera vuelta de un nuevo round que vendrá dentro de un par de años. Entonces, cese de fuego es quizás una palabra en el mundo occidental y cristiano. Acá lo que hay que hacer es detener las acciones bélicas. Cada parte sacará sus conclusiones, tanto tácticas como estratégicas, y pensará qué hacer en el próximo paso. A ver, remontémonos al año 2006. Hezbollah atacó a Israel, secuestró un par de soldados, y no esperaba la respuesta de Israel que llegó con tanta furia como la que hoy despliega contra Gaza, y desde entonces, durante 15 años, se pueden contar con los dedos los incidentes que hubo en la frontera entre Israel y Hezbollah en el Líbano. La diferencia está que Hezbollah, por ejemplo, es parte del gobierno libanés. Hamás es su propio gobierno, es tierra de nadie, gobernada por ellos, y no le rinden cuenta a su población. Si caen bombas y mueren 100, 1.000 o 5.000, les da lo mismo. Entonces, la pregunta estratégica es, ¿qué pasa el día después? ¿Qué pasa un minuto después de que una de las partes decide, ok, yo me doy por satisfecho, creo que los objetivos militares los conseguí? Los estratégicos se verán sobre la marcha. El papel soporta cualquier cosa. Vos podés escribir lo que quieras en un papel. La pregunta es qué pasa un minuto después de que lo firmaste.
¿Y qué puede pasar? Lo digo porque a lo mejor tampoco es correcta la ilusión de que se puede terminar con el Hamás desde el aire, en el sentido de que eso sucedería si Israel tomara o pudiera tomar la decisión de realmente barrer con la Franja de Gaza, cosa que no va a ser por infinitas razones, una de ellas la humanitaria, entendiendo que la población de Gaza, mucha de la población de Gaza también sufre al Hamás y necesita de alguna manera algún tipo de ayuda. Pero evidentemente tampoco Israel va a pagar el precio hoy de entrar por tierra. Entonces, ¿hacia dónde va? Porque tiene toda la pinta, diríamos aquí, de que estamos otra vez frente a un periodo de silencio en el cual Hamás cada vez llega reforzado, no solo en cantidad, sino en calidad.
Bueno, no quiero ser pesimista, pero te diría que vamos hacia más de lo mismo y con un asterisco. Más de lo mismo, pero cada vez más sofisticado. Uh-huh. Que ambas partes, desde el punto de vista militar, estratégico-militar, aprenden de esta secuencia y mejoran sus estrategias, mejoran su capacidad bélica, o sea que la próxima ronda va a ser más compleja. Desde el punto de vista político, las guerras no resuelven conflictos. Las guerras son un instrumento que permitan después a los estadistas, a los políticos, a los líderes de las organizaciones terroristas sentarse, hablar, si es que pueden, y llegar a un arreglo en el que ambas partes puedan, insatisfechos, convivir. Y eso es lo que viene ocurriendo. Ambas partes se mantienen insatisfechas y conviven, salvo que hay quienes están interesados en atizar la región. Y créeme que en este momento los ojos de todos los países de la región están puestos en este pequeño round que está llevando Israel, que van, podría decirte, los países que firmaron los acuerdos Abraham en noviembre del año pasado, los países vecinos, Líbano, Siria y Jordania, Irán. Irán envió ayer un dron con explosivos, Israel derribó, y créeme que yo estoy seguro que la alta comandancia en Teherán están mirando con lupa las acciones de Israel, el tipo de armamento que utiliza, cómo lo utiliza, en qué horarios, etcétera, etcétera. Porque de alguna manera esto es como una prueba de motores. Llegado a una conflagración regional, Israel es como un entrenamiento, pero de verdad, con bombas de verdad, ¿no? Ejercicios que se hacen en un pizarrón y después en la computadora. Entonces, todas las partes están mirando qué es lo que pasa. Sin duda, Israel, desde el punto de vista militar, va a terminar con en alto. Desde el punto de vista estratégico, creo que hay bastantes agujeros Gruyère que Israel deberá resolver. Y mientras hablo contigo, veo en la pantalla del televisor que están bombardeando ahora mi ciudad, Ashdod, donde en este momento se encuentra una de mis hijas. Así que en breves instantes vamos a cortar porque debo saber si está bien.
¿Cómo están?
O si ha pasado algo.
Carlos, cortamos ya porque es más importante eso que la información, más allá de que en algún momento la retomaremos. Te mandamos un abrazo.
Gracias, cuídense ustedes. Nosotros hacemos lo posible por cuidarnos acá también.
Allí estaba Carlos Gurovich, periodista desde Israel.